aprendido el bosque al incendiar la orilla. Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Esta noche, en la entrega 180 de Después de la Deriva, concretamos nuestra cuarta visita a la experiencia de la Comuna de París, aprovechando no solamente los 150 años de aquel proceso revolucionario que durante 72 días mostró una posibilidad, una verdadera grieta que se agiganta en este mundo abatido a los pies del capital. Pero el aniversario sí nos permitió seguir sumando voces para abrir el horizonte de las ideas, de las escuchas, de acciones como esas que hicieron de París un escenario de batalla y un teatro de concreciones posibles de la vida comunitaria, construyendo poderes públicos, haciéndose cargo de la existencia política, logrando conciliar las formas de pensar y de habitar. Por ello hoy recibimos los aportes de Martín Echenbaum, docente, comunicador e impulsor del colectivo que sostiene Editorial Marat, y de Omar Acha, historiador, bibliotecario, ensayista e investigador. Ambos se unen además porque Acha escribió un imprescindible prólogo a La Comuna de París, libro de Lizagaray, un periodista francés, republicano y socialista independiente, conferenciante y parte de aquella revuelta, editado por Marat. No sin esfuerzo, pero tampoco forzándolo, tendemos caminos posibles que atraviesan un siglo y medio de convulsionada historia, de procesos transformadores, de grandes epopeyas, de sonoros fracasos. Se trata de una recorrida que no busca solazarse en las imágenes desteñidas de aquello que no fue, sino en buscar en sus evidencias y también en sus pliegues las pistas que nos impulsen a creer que transitamos la senda correcta, la de la invención, la que arriesga más allá de lo previsto. Con esas señas que nos alimentan, desde los micrófonos de la tribu ponemos a rodar nuevamente la apuesta de conciliar lo mejor que tengamos a mano para sentir que es posible construir esa humanidad de iguales, ese mundo por venir y por vivir. Buenas noches, estamos iniciando el programa 180 de Después de la Deriva.
Hemos atravesado aquí en los micrófonos de la tribu en este programa varios programas hablando acerca de la Comuna de París, pero este aniversario 150 de aquel acontecimiento no lo habíamos todavía visitado, y para pensar un poco en ese suceso y para también traerlo al presente e interpelar nuestras prácticas políticas de hoy, nos parecía muy interesante poder compartir esta charla con el historiador Omar Acha, autor de un hermoso prólogo de la Comuna de París, el clásico de Lizagaray, que cuenta un poco aquellos sucesos de las propias entrañas de lo que aconteció, y también con Martín Echenbaum, que es el editor de parte del colectivo Editorial Marat, que justamente publicó ese texto tan imprescindible. Buenas noches a ambos, y la primera pregunta para el que quiera tomar la posta es, para resumirlo de algún modo, ¿qué significó la Comuna de París en la historia de la humanidad?
Bueno, si les parece, comienzo yo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, es un placer compartir con ustedes y con la audiencia este encuentro sobre la Comuna de París. Bueno, se entiende por la Comuna de París un acontecimiento político, social y cultural que ocurrió entre marzo y mayo de 1871 en la ciudad capital de Francia, París. Pero en realidad este es solo una descripción muy, muy, muy corta, muy breve, de un fenómeno que tiene unas implicancias mucho más importantes y más prolongadas, incluso creo que es interesante para repensarlo hoy. En ese momento Francia se encontraba en guerra con Prusia, lo que sería hoy parte de Alemania, y había sido derrotada en la guerra. París estaba sitiada por el ejército prusiano. Toda la clase política y el que había sido hasta ese momento el emperador, que era el sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿no? Estaban en descrédito, cae la credibilidad del gobierno, Y la población se autoorganiza y se arma a sí misma para defender a París del sitio prusiano, y ahí se comienza a desarrollar un conjunto de experimentos sociales, políticos y culturales que crean por primera vez en la historia de la humanidad occidental, al menos tal como la conocemos, una nueva forma de organización social y política, donde los y las de abajo se autoorganizan para crear un poder propio, ¿no? Y este fenómeno, que puede ser tal vez considerado como la primera revolución social exitosa, es la que se conoce como la Comuna de París, que va a ser, luego de un poco más de 60 días, derrotada militarmente, y esto va a traer consecuencias luego en las maneras de evaluar por qué fue derrotada la Comuna de París, sobre eso podemos hablar después, y hubo una tremenda, una masacre extraordinaria de miles de personas y de luego de otros miles exiliados, que mostró el odio, ¿no? y la crueldad de las clases dominantes que quisieron eliminar, destruir ese experimento revolucionario de los y las de abajo. Y me parece que hoy, luego de transcurrido el siglo XX, donde buena parte de la imaginación transformadora estuvo fuertemente vinculada con la Revolución Rusa, que es otro fenómeno muy interesante, pero sobre el cual hoy no estamos conversando, la Revolución Soviética aparecía como el gran modelo de la Revolución, ¿no? Pero cerrado el ciclo de la Revolución Rusa, me parece que podemos volver de otro modo a pensar la Comuna de París, no como un antecedente, como una prueba, un ensayo de lo que sería una verdadera revolución, sino como un proceso revolucionario en sí mismo, ¿no? Con una nueva riqueza, con nuevas maneras de poder pensar sus complejidades, sus promesas, y todo lo que probablemente pueda ser un alimento, ¿no? Para las acciones transformadoras en este presente y en el futuro.
Sí, bueno, siguiendo un poco lo que plantea Omar, con lo que estoy totalmente de acuerdo y absolutamente... Yo con lo que me quedo cuando hablamos de la comuna, sintetizándolo también muchísimo, pero con esa idea de un proceso revolucionario muy diverso, donde había una diversidad política enorme, a diferencia, como retomaba un poco Mar, de lo que pasó después con la Revolución Rusa, donde había una diversidad política muy grande. Quizás eso también fue parte de sus debilidades, pero eso no deja de hacerlo interesante. Y que 150 años después, digamos, sigue desatando de alguna manera nuestra imaginación política, ¿no? Y sigue haciéndonos pensar sobre las medidas que se tomaron, algunas muy radicales, durante el tiempo que duró la comuna, durante esos meses, y sigue provocándonos de alguna manera también la pregunta tan cara a la tradición de la izquierda, que tiene que ver con la gestión de lo social, ¿no? Con de qué manera podemos realizar, a través de algún tipo de organización política, una gestión no capitalista, ¿no? De lo social, que sigue siendo, me parece, una pregunta clave, ¿no? Más a la luz de todas estas últimas experiencias de los últimos años de, entre comillas, progresismos y populares, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la experiencia de la comuna significa un momento, un proceso revolucionario que todavía nos permite seguir haciéndonos un montón de preguntas, de formarnos, de estudiar y de conocer un proceso que, previo a la Revolución Rusa, de alguna manera, lo antecedió y todo lo que vino después, en el siglo XX, de alguna manera, también fue una lectura de lo que había pasado en la comuna, ¿no? Entonces, en ese sentido, también concuerdo con Omar, una vez concluidos los socialismos reales, ¿no? Una vez caída de la experiencia, si se quiere, del socialismo burocrático, de alguna manera, podemos retomar desde otro lugar la experiencia de la comuna.
Está bueno esto que marcan, digo, ciertamente la experiencia soviética con ese comunismo de Estado, que de algún modo, bueno, puso en cuestión las formas de construir la política. Tal vez caído ese modelo que fue tan importante y tan influyente, pero que hoy en día ya no tiene obviamente ese peso. Tal vez la experiencia de la Comuna de París, sin querer con esto volvernos maniqueos y querer tirar agua para molinos que tampoco tenemos, nos permitan pensar, digamos, esas dinámicas, ¿no?, en relación a cómo justamente se construye una comunidad y se asume la cosa pública de manera colectiva. Pero no sé si es, en tal caso, preferible no caer en ese idealismo y ver que, de algún modo, qué balance hay que hacer desde lo político para poder entender y ver qué podemos recoger de aquella experiencia.
Sí, en efecto, para esto, digamos, creo que podemos volver muy, lo voy a hacer de una manera muy sintética, ¿no?, pero volver a las evaluaciones que se hicieron en la izquierda, sobre todo marxista, por parte de Marx, pero particularmente de Lenin y de Trotsky, de la Comuna de París, y que se vinculan con su aplastamiento militar, ¿no? Y justamente el gran reproche a la Comuna de París fue que su organización fue demasiado poco centralizada o múltiple, y esto permitió que el París estaba en manos de los y las comuneras. Estaba sitiada primero por los prusianos, pero luego por el gobierno burgués que encuentra su sede en Versalles. Versalles es una ciudad, digamos, real, ¿no?, que está a las afueras de París, y ahí se organizó el gobierno burgués, pero que derrotó entonces militarmente a la comuna. Y entonces, en general, la lectura que se hizo a posteriori es que para que una revolución triunfe tiene que crear un poder unificado, militarmente eficaz, para poder luchar contra la contrarrevolución. Y esto lo que hizo fue dejar de lado, digamos, toda la riqueza que tuvo en su organización la Comuna de París, que no fue la idea de una revolución, digamos, que estalla como una suerte de rayo en el cielo sereno, sino que, como anticipaba ya Martín Echenbaum, involucró un conjunto muy, muy, muy diverso y muy rico de experiencias, de organización. La comuna no solo se autoorganizó en materia militar, con los problemas que podemos ver quizás después, pero París siguió funcionando, todos los servicios, todas las maneras de proveer de los recursos, las formas de la gestión de lo social, es decir, hubo una experimentación y una creación de nuevos vínculos e interacciones que cada vez más hoy percibimos en toda su creatividad, y particularmente en las maneras de poder gestionar las diferencias, porque en general se suele decir que la Comuna de París, al menos desde la izquierda, fue una revolución obrera, ¿no? Pero en realidad la clase obrera, tal como la conocimos después, ¿no?, es decir, la clase obrera industrial, fue un sector importante, pero fue uno entre otros en esa colectividad que se organizó y autoorganizó en la Comuna de París. Hay un antecedente muy interesante, por ejemplo, de la acción de las mujeres en todo este acontecimiento. Las demandas barriales, ¿no?, en esa época París había sido radicalmente reorganizada por unas transformaciones edilicias que se hicieron después de las revoluciones de 1848 y que intentaban impedir la lógica de las barricadas que se habían producido en distintos momentos, ¿no?, de un siglo revolucionario en París. Y esto había creado nuevas exigencias y formas de organización, nuevos problemas urbanos. Y este es uno de los varios, las varias demandas, ¿no?, que confluyen en este acontecimiento. Entonces, justamente me parece que ya el análisis de la derrota militar es insuficiente. Hoy tratamos de comprender esos modos de autoorganización y de creatividad.
Sí, solo para agregar algo a lo que plantea Omar, y también retomando algo que él plantea también en el prólogo del libro, y que es muy interesante para analizar y que tiene que ver con la lectura que hizo Marx, ¿no?, de la comuna y lo que implicó para él revisar lo que él pensaba previamente a la comuna, ¿no? Algo que más o menos por ahí es sabido referido al rol del Estado, ¿no? Esa frase tan conocida, ¿no?, de que ya no es posible pensar que se puede tomar la máquina del Estado y usarla a nuestro favor, ¿no? Esa concepción instrumental por ahí del Estado, del rol del Estado en un proceso revolucionario, que fue justamente la comuna lo que le hizo revisar eso, ¿no? Y que seguimos pensando en eso, seguimos pensando en esa frase, en la implicancia que tiene, porque además va produciendo eso un puente de alguna manera entre ciertos marxismos y ciertos anarquismos, ¿no? Bastante necesario siempre. Entonces, eso también me parece que queda también para la reflexión y para el análisis y nos sigue haciendo pensar.
Estamos... Sí, de hecho, discúlpame.
No,
quería decir que el, otra de las complejidades del acontecimiento es que el socialismo fue uno de los varios, de las varias orientaciones políticas, ¿no?, que intervinieron en realidad. Los socialistas, y particularmente los socialistas marxistas, eran minoritarios en ese momento, ¿no? En el contexto político de las tradiciones políticas revolucionarias francesas, se encontraban, por supuesto, los socialistas de distinto pelaje, entre ellos de los que estaban vinculados con la Primera Internacional, que era un conjunto de grupos articulados, donde Marx no era digamos, la voz cantante, sino que era uno entre varios, era por supuesto importante porque era un gran teórico, pero no el único, pero existían los proudhonianos, que eran una suerte de pre-anarquistas, por ejemplo, tenían una fuerza enorme en la militancia de izquierdas en París y en Francia en esa época, grupos republicanos radicales también, ¿no?, de sectores revolucionarios del llamado blanquismo o de Augusto Blanqui, entre otros. Este era un escenario entonces donde no se reduce solo la acción solo de la clase obrera, aunque fue central, y tampoco de los socialistas marxistas.
Está doblando las rodillas, siniestra pirueta, una bala en la frente. Entonces te postraste velando sus pupilas, la comuna combate y mañana vencerá. Obreros campesinos, alcemos nuestra rabia, maldito quien nos roba y aquel que respetos exigimos y la justa ganancia. Abridnos las escuelas, nuestros hijos sabrán. Los padres no entendían de letras ni de sumas, tratados como brutos, asumían la afrenta. La verdad, la igualdad, por ella hay que luchar. La comuna combate y mañana vencerá. Criados del tirano avanzan
escuchará, jamás se olvidará. Soldados obedientes a la voz de los amos, que nos ejecutáis, tirad al corazón. Vertida nuestra sangre, es libertad que brota, la comuna combate y ha vencido ya. Vertida nuestra sangre, es libertad que brota, la comuna
Esta noche de Deriva 180 por La Tribu, una canción que tiene que ver con la temática de la Comuna de París que estamos abordando hoy. En este caso la canción es La Comuna Combate, una versión en español en la voz de Natalia Portela con música y arreglos de Víctor Manuel Ares que acercan parte de aquella épica en esta bella pieza que acabamos de compartir.
Después de La Deriva.
Estamos en comunicación con Martín Echenbaum, con Omar Acha. Les agradecemos a ambos por estar aquí en Después de la Deriva. Vos habías marcado en tu primera locución esta idea de que la Comuna de París podía pensarse como un proceso revolucionario en sí mismo, y quería preguntarte en tal caso qué características nos permitirían pensarla con ese carácter hoy en día.
Bueno, la primera cuestión sería la de reflexionar si una revolución es tal solo si es triunfante. O sea, si es derrotada antes de organizarse en Estado, si es efectivamente una revolución. Me parece que ese es un punto central de la interpretación. Es decir, ¿por qué se ha leído generalmente la Comuna de París como un fenómeno interesante, pero como una suerte de ensayo, ¿no?, fallido de lo que sería una auténtica revolución? Y es porque se le atribuye no haber devenido una fuerza estatal, ¿no? Esto en realidad no es completamente cierto. Como decía Martín previamente, hubo fenómenos de organización, de administración, de articulación, de gestión, ¿no?, de la vida cotidiana en la ciudad, solo que no se hizo de la manera en la cual se venían haciendo previamente en el Estado burgués. Este había sido un enorme problema para la imaginación revolucionaria previa. Hay un texto de Friedrich Engels, el escritor socialista, ¿no?, compañero de Marx, de un texto de fines del siglo XIX, donde Engels cuenta que para él y para Marx, lo que era una revolución era básicamente la Revolución Francesa, lo cual es bastante comprensible. Es decir, la Revolución Francesa había ocurrido a fines del siglo XVIII, en 1789, y durante una serie de años más, y este era el ejemplo de la revolución que tenían. Pero en realidad un problema de la Revolución Francesa fue que en gran medida fue una continuidad con la forma del Estado absolutista, es decir, el Estado jacobino y luego su devenir en el Imperio Napoleónico, porque digamos, Napoleón comienza su vida política en el seno de la Revolución Francesa, pero luego transforma ese mismo proceso en un nuevo imperio, en una nueva forma monárquica. Y lo que esto muestra es que si bien, por supuesto, la Revolución Francesa fue una enorme transformación, sin embargo, en términos de las formas del Estado, continuaba ciertas líneas del Estado absolutista, de allí esa concentración, ¿no?, unitaria del poder. Y justamente lo que la Comuna de París, creo que esa es una enseñanza, o en todo caso un elemento para reflexionar hoy, es que llevó adelante, o ensayó en todo caso, una revolución que no copiaba la forma del Estado precedente, sino que experimentó en nuevas formas de construcción de la gestión colectiva y cotidiana. Y me parece que eso es algo que todavía en las izquierdas, que en las cuales nos seguimos considerando parte de un proyecto anticapitalista y revolucionario, todavía no lo hemos asimilado plenamente. Es decir, seguimos considerando que una transformación revolucionaria requiere un Estado centralizado y unitario, ¿no?, para vencer a la burguesía y destruir la lógica de la sociedad capitalista. Y creo que, en este sentido, la Comuna de París, es decir, lo que hicieron los y las comuneras en 1871 en París, nos sigue interpelando, sigue siendo una tarea de la reflexión, ¿no? En este sentido, para mí, una revolución derrotada es también una revolución.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Una revolución derrotada también es una revolución, nos decía Omar Acha, uno de los invitados de esta noche en Después de la Deriva. El otro invitado de la noche, a quien también agradecemos, Martín Echenbaum, es uno de los integrantes del colectivo de Editorial Marat, que publicó este libro sobre la Comuna de París, de Lisa Garay, y a él le preguntamos cómo fue la motivación de darle forma a esa edición y de incluir además el prólogo de Acha en ese texto.
Bueno, yo una posibilidad que se me ocurre es la complejidad de un acontecimiento revolucionario, por un lado, en el sentido de la diversidad de actores y actrices que intervienen, ¿no?, en el evento. Y esto me parece que es interesante porque uno de los grandes gestos de las tradiciones de izquierda en el siglo XX fue la de haber propuesto un modelo dominante de revolución. Entonces, quienes adherían al socialismo real decían, bueno, hay que hacer como hicieron, no sé, en la Unión Soviética o como hicieron en Rusia. Quienes desde el maoísmo proponían una línea diferente decían, bueno, no, en realidad la construcción tiene que ser como la que llevaron adelante en China desde 1949. El guevarismo planteaba, no, es necesario hacer como se hizo en Cuba, etcétera, etcétera. Incluso la izquierda peronista, ¿no?, planteaba otra línea. Y en general era una discusión respecto de cuál era la revolución correcta, ¿no?, una suerte de modelo universal. Y me parece que hoy nos encontramos en un escenario bastante diferente, en buena medida porque la izquierda fue derrotada en el siglo XX. Hoy ya no tenemos ese gesto, me parece, ¿no?, sino que podemos pensar, podemos imaginar que en distintos contextos, distintas situaciones, distintos sujetos van a requerir diferentes estrategias, tácticas y modelos organizativos, ¿no? Y justamente creo que en ese sentido la comuna es, por su creatividad, por la multiplicidad de actores presentes en su acción, es interesante como tema de reflexión, ¿no? Ya entonces, una vez caída la voluntad de definir una única revolución universal, porque en realidad en la Comuna de París ocurrieron distintos tipos de hechos revolucionarios, ¿no?, y todos tienen su particular interés.
Está piola esto de pensar, digo, por ahí la idea de tener un modelo asimilado, daba cierta tranquilidad, pero bueno, hemos visto que la fórmula de traspolar esas experiencias no resultó, quizás tampoco resultó en su versión original, pero bueno, es cierto que estamos en esta deriva, como se llama parte de nuestro programa, pero el tema es si nos podemos animar a tomar algunas cuestiones de aquella experiencia en tiempo presente. No sé, Martín, ¿cómo lo ves vos?
Me parece que, de alguna manera, consciente o inconscientemente, explícita o implícitamente, para quienes han conocido la experiencia de la comuna y hoy están activando políticamente, es parte como de una mochila, ¿no?, de un tipo de formación, digamos. No lo podemos extrapolar a todos, no lo podemos generalizar, sería la palabra correcta, digamos, pero algunos grupos ambientalistas hoy en Argentina, muy jóvenes, algunos grupos a lo mejor feministas, piensan la transformación social más en ese sentido que desde el lugar del partido leninista, me imagino. O por lo menos hacen una, tampoco es para tirar al leninismo por la ventana, ¿no? Pero sí hacen una lectura más crítica, ¿no? No, intentando no reproducir lo que fue el siglo XX, ¿no?, en términos de pensar la revolución o la transformación. viendo los procesos que se van dando, imagino, veo, por lo menos en lo poco que conozco, ¿no? Digamos, viéndolo desde el lugar que lo veo yo, veo que hay de alguna manera esa búsqueda, ¿no? De un tipo de organización política donde no, donde, digamos, de alguna manera no haya un comité central infalible, que es, digamos, la vieja crítica de Rosa Luxemburgo, ¿no? A Lenin. Que sería como, a lo mejor, uno de los nudos a desatar, ¿no? De todo lo que pasó. La creencia en la infalibilidad del comité central. Y a partir de eso, todo lo que viene después, digamos, ¿no? En términos de la confianza en los militantes, la formación, ¿no? Otro tipo de prácticas. Bueno, mucho para decir, pero sí veo que puede y debería ser parte, como si se quiere, del sustrato, ¿no? De nuevas formas de acción revolucionaria.
Está muy bien, estamos charlando con Omar Acha, con Martín Echenbaum, acá en Después de la Deriva, capítulo 180. Este año, además, en tiempos de aniversarios, según se nota, estamos también transitando algunos programas y algunas ideas en torno a los 20 años de lo que fue diciembre de 2001, en realidad lo que fue también parte de ese proceso. Quería aprovecharlos y preguntarles si también, a partir de esta descripción que daba Martín de estas características de la Comuna de París, si podemos pensar que con sus particularidades y también con sus crisis, 2001 de algún modo puede haber sido un diálogo posible desde este lugar del mundo con aquella comuna.
Sí, yo pienso que se puede hacer esa conexión. Pues básicamente por un desafío, ¿no? Que se planteaba en el 2001, que era en un contexto de enorme heterogeneidad, de disgregación, porque la década del 90 produjo una enorme fragmentación social en la Argentina. Por supuesto, esto algo ocurrió en toda América Latina y en realidad en el mundo. Y esto suponía una dificultad para cualquier imaginación política, que es cómo hacer de una diversidad, de una heterogeneidad, de sujetos de diversa índole, una voluntad colectiva, ¿no? Este es un desafío de la construcción de lo que podríamos llamar una voluntad popular, ¿no? Esto es que a partir de los múltiples, de las diferencias, se encuentran ciertos elementos comunes que permiten crear una voluntad, una forma de poder y de acción colectiva, ¿no? Y esto es algo que estuvo presente como un problema en el 2001, que hubo distintos ensayos de poder establecer vínculos entre distintos sectores que estaban en protestas y en formas de organización, en términos de asambleas, de grupos piqueteros, de ocupados y desocupados, distintas militancias culturales, sociales, ¿no? Y el problema ahí era cómo establecer una conexión, cómo establecer entonces una voluntad popular de transformación. Y esto es algo que también ocurrió en la Comuna de París, porque como ya hemos señalado en distintas oportunidades, se trataba de una situación de heterogeneidad social e incluso económica, pero se logró construir una forma de organización que fue muy, muy, muy básica todavía, porque duró esto menos de 3 meses, ¿no? Pero creo que el punto central ahí es el siguiente, y esta es una clave que quisiera subrayar. Por un lado, construir a partir de una heterogeneidad, una voluntad social y política, formas de organización, y que esto no redunde en una conciliación con el estado de cosas existentes, porque una crítica que se le suele hacer a las izquierdas que encuentran un sujeto social ya dado, que tendría de alguna manera su programa político potencialmente, digamos, en la realidad, pero no totalmente concretizado, que sería la clase obrera, que la clase obrera sería socialista de alguna manera, solo que habría que quitarle todas las capas de ideología para que se reconozca a sí misma. Me parece que hoy sabemos que no existe esa conciencia que está, digamos, esa conciencia atribuida, que está oculta en algún lugar, sino que, y esto ya hubo distintos sectores y pensamientos incluso de la propia izquierda marxista que discutieron eso, ¿no? Sino que es necesaria una construcción política, ideológica y cultural, ¿no? Y esto lleva tiempo, y no solo de un sujeto que está unitario, que está dado de antemano, sino de una diversidad de sujetos probablemente diferentes, y justamente la tarea política es la de construir esa conexión, ¿no? Esa comunidad de intereses transformadores, pero en general eso suele pensarse hoy en términos de una configuración, digamos, reformista de un populismo progresista, ¿no? Que mantiene el estado de cosas existente. El nombre de Ernesto Laclau es el más conocido en este sentido. Pero pienso que la Comuna de París muestra, o da a pensar más bien, la posibilidad de construir efectivamente una voluntad política a partir de las diferencias, y sin embargo plantearse, ¿no?, la construcción de una forma social y política plenamente diferente. Creo que este es quizás es algo que hace a la experiencia de la Comuna de París un insumo para poder seguir reflexionando de una manera radical, profunda, quiero decir.
Sí, yo concuerdo totalmente, y creo que sí, diciembre de 2001 fue de alguna manera el inicio de algo que resonaba de alguna manera a la Comuna. Particularmente para mí fue vital para el ingreso a la política, digamos, o a la militancia política, fue como para mucha gente. Y de hecho fue tan importante que de alguna manera aparece un nuevo espacio, ¿no? Dentro de la política izquierda, este espacio de la autonomía, pero que bastante rápidamente, quizás igual de rápidamente que la Comuna, pero sin luchar, digamos, con las armas, rápidamente fue tomando ciertas derivas, ¿no? O de dogmatismo o de cooptación, muy rápidamente, y bueno, no fructificó demasiado, me parece, en ese sentido, ¿no? Todavía igual me parece que estamos haciendo lecturas de qué quedó de diciembre del 2001. Y tendríamos que revisar si los actuales movimientos más efervescentes, más vitales, qué lazos tienen, ¿no? Qué lazos guardan con el 2001. Pero hay ahí algunos núcleos para poder capturar ahí, dentro de lo que fue 2001, la experiencia de diciembre, algunos elementos que vienen desde la Comuna. Sí, me parece que
sí. Sí, tal vez en ese sentido, lo que tienen en común la Comuna y 2001, y que parece imposible por cómo estarían dadas las cartas, es esa posibilidad de pensar otra alternativa, ¿no? Frente a lo dado. No sé si queda muy poquito tiempo, pero no sé si tal vez eso les permite hacer un cierre breve a cada uno con esa idea.
Claro, porque yo encuentro que ahí se le reprocha al 2001 algo parecido a lo que se le reprochó a la Comuna de París. Es decir, la idea de que faltaba un partido, que faltaba una dirección orgánica, que faltaba una centralización que llevase adelante un proceso de transformación dentro de esa crisis, ¿no?, general. Y me parece que uno lo puede ver desde otro lado, ¿no? Porque que no es solo desde digamos, su derrota o de su desmigajamiento posterior, de su digamos, disolución, en el contexto de una reorganización de las formas digamos, de la política burguesa, sino también verlo, digamos, en su propia temporalidad y captar y reconstruir, y me parece que hay muchos estudios que tratan de hacer esto, las innovaciones que tuvieron lugar en ese instante, en ese proceso, en esa coyuntura, ¿no? Y no condenarlas a posteriori como un fracaso, sino tratar de construir o de captar, ¿no?, de recuperar esas luces, esas promesas, esas potencias, esas promesas que fueron realidades y que creo que por su propia naturaleza de innovación merecen ser pensadas, ¿no?, en su valor, y no evaluadas a partir de su posterior disolución.
Sí, totalmente, y muy brevemente, me parece que lo interesante, la grandeza, si podríamos decir, de la Comuna, en mucha menor medida en el 2001, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que trae de novedoso, con lo que trae de diferente, y que no podemos asimilar de ninguna manera a otras experiencias, ¿no? Y que ahí es donde se empobrece, me parece, cuando lo queremos, ¿no?, poner en el molde de otra cosa, para capturar ahí sus debilidades o en lo que falló. Me parece que si lo tratamos de entender en lo que trae de novedoso, en lo que trae, digamos, como fuerza política, ahí hay un mensaje que todavía sigue siendo muy, muy importante. Y me parece que por eso todavía hoy podemos seguir leyendo La Comuna de París y sigue siendo algo totalmente actual.
Días de resiliencia. Crónica 29 días del fuego que asoló la comarca. A 29 días del incendio intencional que arrasó con más de 450 hogares, queremos decir que si vienen al Lago Puelo y deciden visitar a la gente damnificada del barrio autogestivo Bosques al Sur, nos encontrarán trabajando codo a codo con amigos, amigas, voluntarias y organizaciones en general que tienen en común lo que aquí llamamos abundancia de corazón. Hace 29 días que trabajamos sin descanso, sin poder transitar el duelo necesario de aquellos que lo han perdido todo. Hablamos del indecible dolor de ver calcinados nuestros hogares, nuestros árboles, incluso nuestras mascotas. El fuego no dio tiempo a nada más que salvar la propia vida y la de quienes nos rodeaban. Hablamos de la pérdida de toda esa porción de espacio y seres tan caros a nuestro sentido de pertenencia. Contamos ya 29 días sin poder transitar la angustia y la impotencia de vernos indefensos ante una marea de fuego que en cuestión de minutos destruyó un barrio completo con sus 57 viviendas. Sin embargo, y pese a todo, hoy, a 29 días, nos estamos levantando de nuevo. Y eso es solo gracias a la gente. En lo personal, nunca vi tanta concentración de gente buena, tanta solidaridad y empatía. Desde el día cero al día de la fecha, la única ayuda real que tuvimos los barrios populares damnificados es la asistencia de la gente. Primero con donaciones que nos alimentaron y abrigaron en esos primeros días, en que nuestros niños quedaron con los pies descalzos y las caritas tiznadas de hollín y de miedo. Luego con materiales, herramientas, incluso asistencia psicológica para nuestros menores. Ni siquiera en eso estuvo el Estado. Ahora vecinos y vecinas de distintas localidades nos ayudan conformando cuadrillas de trabajo que llegan de todas partes para brindar su fuerza de trabajo. No tenemos ni bienes ni palabras suficientes para agradecer tanta solidaridad y asistencia de la gente. Generalmente cuando queremos esgrimir un agradecimiento, las lágrimas que tenemos atascadas nos obstruyen las palabras. Escuelas, iglesias, organizaciones de derechos humanos y otras sin fines de lucro, bomberos voluntarios de otras localidades, incluso hasta organizaciones del extranjero, fueron y son el puntal más grande sobre el que estamos reconstruyendo nuestros hogares. Quienes vivimos tan al sur sabemos que el invierno es implacable. Él no sabe de los tiempos de la política. A 29 días recién se firman convenios entre nación y municipios afectados. La amenaza del invierno sumado al abandono y a la desidia del municipio de Lago Puelo, el gobierno provincial y nacional, nos obliga a ser febriles. La ayuda del gobierno nacional nos resulta tan lejana e inasible como el helicóptero presidencial que sobrevoló la zona del desastre. La falta de voluntad política por parte del Estado para asistir fehaciente y diligentemente a la gente nos obliga a sacar fuerzas y recursos donde no los hay, sin descanso, sin poder transitar lo que interiormente necesita ser atendido. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, escribo esto lleno de esperanza y agradecimiento y con la espalda rota producto del sobreesfuerzo y la fatiga. Y mi sentir es también el sentir de la gran mayoría en el barrio. Digo esperanza porque mi gente sabe de resiliencia. La respiramos a diario junto a ese polvillo mezcla de ceniza y tierra quemada que nos dejó el fuego. Estamos levantando en cuestión de semanas lo que nos tomaría meses. No tenemos otra opción. Vamos a ganarle la carrera al invierno y seremos la muestra viva y palpitante de que la autogestión es la mayor herramienta que posee el pueblo y que solo el pueblo entiende nuestra pérdida. A raíz de ello, la gente nos asiste y consuela. El auxilio de la gente, generoso, urgente y desinteresado, es la mayor garantía de que tendremos nuevamente un techo cuando se cumpla la amenaza del crudo invierno. A la gente, a los comunicadores, comunicadoras de la gente, gracias, gracias, gracias. Elvio Richie, Paraje Las Golondrinas, Barrio Bosques al Sur, Lago Puelo, Chubut.
Un cierre vertiginoso y local en este Después de la Deriva 180, que en principio habló acerca de la Comuna de París, pero que se vincula fuertemente con estas críticas al modelo extractivista global del capitalismo, porque después de escuchar la versión de Creo, hecha por Eru Casativa, una bellísima canción, escuchábamos también aquí en Después de la Deriva el texto de Elvio Richie, mandados del paraje Las Golondrinas, Barrio Bosques al Sur de Lago Puelo, en Chubut, que nos acercó el compañero Maxi Moretti y que compartíamos aquí en la voz de María Laura Samana. Un texto que además dialoga tremendamente con la actualidad que están padeciendo militantes socioambientales, tanto del sur argentino como de Andalgalá, militantes que están siendo judicializados, detenidos, por resistirse justamente a este modelo de muerte que propone el capital. Esto es Después de la Deriva, lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera y Sergio Arbolella. Nos encontramos el martes que viene aquí en La Tribu.